Y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este episodio está dividido en dos. Una primera parte que es como más jovial, más tranquila, más relax, en donde hablo de la importancia del Excel, lo importantísimo que es Excel en nuestras vidas. Hablo de Among Us, el juego, y hablo de asesinatos de Netflix. Y otra parte que se pone más intensa, que intento como hablar, expandir sobre qué es la izquierda, qué es la derecha, como conceptos básicos, y por qué a mí me parece que está muy mal radicalizarse. Eso es de lo que hablo en este episodio. Ahí está más denso. Yo creo que quedó bien entretenido, y así usted se considere que una persona muy cerrada con esos términos, lo invito a que oiga el episodio. Yo creo que logré llegar a un buen punto intermedio. Llevé como una semana pensándolo, porque yo dije, me van a caer encima por esta mierda, porque es que la gente ahorita no se aguanta nada. Pero al menos creo que lo que dije es sensato, y mucho más importante, lo que dije es lo que pienso. No lo dije por quedar bien, porque me den likes, porque me den retweets. Es lo que pienso realmente. Así que este episodio espero que les guste. Y espero que también les guste seguir a los patrocinantes, que arroba Gaby Ross Makeup, los mejores artículos de maquillaje, tips de maquillaje, cursos de maquillaje y utensilios de maquillaje, equipos de maquillaje increíbles y recién salidos del horno. Y arroba casupo.com, los mejores artículos de cuero de lujo, cuero italiano increíble y tapabocas sorprendentes. Y también los invito a que vayan a patreon.com/nanutria, que ahí tienen, primero, tienen todo el contenido que ya he hecho durante este año y medio, ya casi 2 años de podcast, que son muchos extras, muchos shows en vivo, muchos clips de stand-up. Subí hasta Macho Beta cuando se podía grabar físicamente. Subí una versión que es la primera versión. Fue el primer show que yo hice para verme qué tal, si me gustaba o no. Lo subí ahí en el desespero de la cuarentena, que yo dije, coño, quiero que la gente vea algo. Y además hago 2 shows mensuales en vivo por Zoom para que se lo puedan disfrutar en patreon.com/nanutria. Y espero que disfruten este episodio. No me queda más que decir que ya arranca esto mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super fantástico, hiper asombroso podcast de la Nutria Voladora y sus amigos. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bienvenidos al super increíble podcast. Este es el episodio 94. ¿Y qué les voy a empezar a hablar ahorita? Este episodio está, no sé si controversial, pero está muy nutrido. Yo creo que está muy nutrido. Nanutria nutre sus episodios. El mejor nanutriador será un nanutriólogo. Ese es mi refrán. Lo primero que les voy a hablar del día de hoy es, ya se los he venido diciendo durante varios episodios, este podcast se ha declarado a favor del Excel, de la implementación de Excel como herramienta básica. Yo siempre he dicho ya que Excel deberían darlo en los colegios. Ya Excel debería ser tomado más allá que algo de Microsoft Office. O sea, ya Excel debería ser como Twitter, como Facebook, como Instagram, que no solo es una compañía, sino que ya es algo del día a día. O sea, usted ahorita para entrar a trabajar en una empresa, para pedir una visa, le piden Twitter. Le piden su Facebook. Y usted puede decir, no, es que a mí no me importa, yo no voy con las compañías. Bueno, entonces es raro. Si usted no tiene Twitter o no tiene Facebook, en la actualidad es raro. Es raro, se considera raro. Es más, si usted no tiene Facebook, si dice, no, yo los cerré porque se metió en algún peo. Todo el mundo que cierra Facebook es que tuvo un peo por alguna infidelidad, le descubrieron algo, posteó una vaina que no quería. Todo el mundo que tiene Facebook es por alguna vaina rara. Y el que no tiene Twitter en su mayor porcentaje es porque se puso a opinar más de lo que debía y se metió en un peo, que si amenazó a alguien de muerte, una vaina así, y cerró. Y que ay, ¿verdad que Twitter no es la puerta del baño de algo que me empecé a insultar a todo el mundo? Y lo dejé de usar. Y quien no tiene LinkedIn es que se dedica a la comedia como yo, porque en LinkedIn no se puede llenar. Bueno, pero a lo que iba, Excel ya debería ser una herramienta primordial que todo el mundo debería conocer, por lo menos lo básico. ¿Por qué? Primero, porque la gente no sabe que el mundo en verdad está regido por Excel. No sabe cuántas tablas de Excel rigen nuestra vida. Y además, lo multifuncional, talentoso y útil que es Excel, hace que sea una herramienta muy básica. Les voy a dar un ejemplo de por qué es necesario el uso de Excel. Leí una noticia que en UK, en el Reino Unido, en Inglaterra, miren el titular, el Reino Unido olvidó registrar casi 16.000 casos positivos de COVID porque su Excel no admitía más filas. Entonces, miren este, según un fallo técnico, que ahí se puede disimular y que estaban escondiendo las cifras o alguien no sabía utilizar Excel, la gran pregunta. No se olvidaron contabilizar 15.841 casos porque el Excel no les daba más, muchachos. O sea, la hoja de Excel dijo, coño, ya usen tapabocas, el coño de su madre, yo no puedo estar llevando tantos casos. Y hubo 16.000 personas que nunca fueron registradas porque la hoja de Excel no daba. Entonces, si hubiesen tenido un Excel básico o un Excel un poco más profundo, hubiesen sabido que tendrían que registrarlo de otra manera. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos registrado porque el Excel no aguanta? Nunca lo sabremos. Y hay 16.000 personas que, ojo, si me preguntan a mí, y para meter aquí chisme y especulación, yo diría que están escondiendo las cifras. Y después le quisieron echar la culpa al buen Excel. Que Excel no tiene la culpa del coronavirus ni de nada, muchachos. El Excel está ahí para ayudarnos. Pero bueno, ya saben que si van a trabajar en el gobierno de UK, ya deberían preguntar. ¿Usted sabe cuál es el máximo de filas y que se puede en un Excel? Porque si no, avíseme. Porque si llega una pandemia, necesitamos saber la cantidad para abrir otra hoja, para abrir otro archivo. Pandemia 2 faltó. Estaban todos en el archivo de pandemia 1. Ese fue el error. Todos sabemos que tiene que haber un pandemia 2 y un pandemia respaldo. Y listo. Y pandemia final. Eso tiene que ser así. El habilidoso. Eso es lo que yo les quería decir al inicio de este episodio. De verdad me parece una herramienta muy útil. Se hace mucho chiste, es que es muy aburrido y todo, pero muchachos, es una herramienta clave para todo el manejo de números y de data. Y por el contrario a lo que piensa mucha gente, específicamente las agencias de publicidad, no es una herramienta para poner imágenes y texto. Es pésima para eso. Casi siempre la gente que lleva los community managers y eso, que llevan las cuentas de las páginas, de todo, hacen la mierda en Excel. Y después que usted lo ve, uno se quiere matar. ¿Por qué? Les explico. Porque Excel no tiene el corrector de texto que tiene Word o que tiene PowerPoint. Entonces, si hay un error de tipeo en Excel, entonces primero no lo va a registrar, no lo va a avisar y puede pasarse cualquier mierda. Y segundo, manejar texto en Excel es una cosa horrible. Para eso creen un Word y crean tablas para manejar textos e imágenes, usen Word. Para imaginar cifras y datos, usen Excel. Esa es la regla. Si hay alguien aquí que usa Excel como una tabla en Word para poner imágenes y texto, déjeme decirle que todo el mundo lo odia a usted y a su descendencia porque hace que todo el trabajo sea mucho más lento porque Excel no maneja texto. Maneja todo el tipo de cosas, pero no está hecho para manipular texto e imágenes. Eso es lo primero. Ustedes creían que en el podcast de La Nutria iban solo a discutir de banalidades. No, se habla de Excel, de las claves de la vida. Así que si usted es excelero, vamos a llamarnos los exceleros, pongan en los comentarios hashtag exceleros. Somos exceleros. Jesuits excelero. Eso es lo que van a colocar, por favor, en los comentarios. Jesuits excelero. Porque me parece feo que llevamos años atacando y atacando Excel y lo atacamos y Excel lo que está ahí es para ayudarnos, muchachos. Para ayudarnos y para hacer las quinielas de los mundiales. Para eso se hizo Excel. 50% de Excel es para ayudarnos en el manejo de data y sacar cálculos y el otro 50% de Excel es para hacer quinielas en los mundiales y la Copa América. Así que Jesuits excelero. Eso es lo primero que les quería decir. Lo segundo que les quería contar en este episodio. Vi el documental en Netflix que se llama American Murderer, Murderer, estilo dice Sublime, American Murder Family in the Next Door, que sería asesino americano, la familia de al lado, la familia vecina. American Murder Family in the Next Door. Es un documental, se los recomiendo. Voy a intentar contar mi... No voy a dar un resumen del documental porque no es lo que quería hablar en este podcast, sino voy a contarles las ideas que me nacieron a partir de. No voy a spoilear, así que pueden escuchar esto tranquilo y después lo ven. ¿De qué es el documental? Primero, yo creía que era una serie porque ponen American Murder. Y yo, coño, una serie. Y después quería ver otro capítulo, no es una serie. O no ha salido otro, es un documental, uno solo. A lo mejor después haya más versiones u otros crímenes. Pero por ahora es uno. Yo quedé todo, ay, ya quiero ver otro crimen. No. Segundo, me impresionó. O sea, es un documental acerca de un crimen horrendo, horrendo. Y lo que tiene de particular, a diferencia de los otros documentales, es que impresionantemente está narrado por la víctima. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo está narrado por la víctima? ¿Utilizaron la Ouija y la llamaron a narrarlo? No. Hubo dramatizaciones como el de las redes sociales, que odié que haya dramatizaciones en un documental, a menos que sea de la historia pasada, que si de la Segunda Guerra Mundial o algo así, porque no tenemos la tech. Pero yo odio ahorita que las redes sociales, Facebook es malo, y ahí sale que si Lex Luthor, yo soy Facebook y soy malo, horrendo. ¿Cómo es narrado este documental por la tipa que es la víctima, por la muchacha? Y aquí no estoy spoileando porque eso aparece desde el segundo 5. ¿Cómo es narrado por ella? Porque en el documental tuvieron acceso a todos los videos que subían las redes sociales y con eso armaron toda la narración. Y de verdad me impresionó, no solo por ella, sino de la cantidad de cosas que subimos a las redes sociales. Me impresionó. Ojo, no me considero ser uno de ellos porque yo en particular intento utilizar las redes sociales solo para entretener, con fines de entretenimiento. Digamos que yo doy muy poco de mi vida privada en las redes sociales, o al menos eso creo. Pero de verdad hay gente que muestra toda su vida, que literalmente usted puede hacer un documental de agarrar sus cosas, y contaba todo, todo, todo en los Instagram. Y yo, viendo eso, yo pensaba, yo conozco a demasiada gente que cuenta tanto su día a día que yo pudiera agarrar todo su archivo y hacer un documental de su vida. O sea que me pareció raro. Me pareció raro. No es como para juzgarlo, pero digo, qué loco al punto en que llegamos, en donde sentimos... Me voy a meter ahí para no... Porque a veces yo digo, yo no he posteado nada en las redes. Tengo que postear para que la gente sepa a mí. ¿Para qué coño la madre? Pero qué loco que sentimos que tenemos que exponer toda nuestra vida en las redes sociales. Es muy raro. Es raro. O sea, no sé qué hacer con esta conclusión porque no lo quiero llevar al punto del documental de las redes sociales, que es que nos están manipulando, nos están controlando, ¿no? Pero es raro. Es raro que haya nacido esa necesidad de mostrar absolutamente todo. O sea, hay gente que muestra todo, 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 desde que se despierta, que desayunó, que almorzó, a dónde fue en la tarde, a dónde fue en la noche. Y si usted quiere hacer un documental, yo puedo agarrar con sus propios videos, juntarlos y hacer una película de su vida, porque usted mismo me está dando todo el contenido. Es una locura. Y esta persona, la que es víctima en el documental, eso no tiene nada que ver con el crimen. O sea, no porque es así fue que se hizo el crimen, no porque así se lo merecían. O sea, eso no tiene nada que ver. Solo me llama mucho la atención que mostramos tanto contenido nuestro en las redes sociales que si algún día cometen un crimen con nosotros, van a poder hacer un documental en donde nosotros mismos hablamos y contamos todo lo que ocurrió. Es rarísimo, es loquísimo, pero así es, muchachos, así es el mundo en el que vivimos. Eso es lo primero que me impresionó, porque de verdad hice como un acto de contrición, se puede llamar eso en el catolicismo. Hice una revisión y conozco a demasiadas personas que suben absolutamente... Bueno, yo sé cosas de dice Sasha Fitness, que ni siquiera es porque yo la vea, sino es porque mi novia la ve y la ve tanto que yo ya lo sé todo. O sea, a mí lo único que me falta saber es qué tipo de sangre es Sasha Fitness. Y eso está bien o está mal, ninguna de las dos. Simplemente me causa curiosidad y es raro para mí darnos cuenta que en todos estos años, ponle que las redes sociales tendrán que 15 años. En todos estos 15 años de redes sociales, ahora sentimos una necesidad absurda por contarle al mundo. Ojo, porque por lo menos Sasha Fitness tiene una audiencia de millones de personas. Ojo, digo Sasha Fitness porque es el ejemplo más inmediato que se me ocurrió. Puede ser cualquier otra persona. Por lo menos tiene una audiencia gigantesca a quien contárselo. Hay un público ávido. Y le encuentro un poco más de sentido. Pero hay gente que tiene el mismo comportamiento con una audiencia nula. Entonces es como la necesidad de dejar registro en internet de absolutamente toda su vida. Me parece raro, pero me parece que van a salir unos documentales increíbles en el futuro. Eso, o sea, unas por otras. Eso es lo primero que me pareció del documental. Lo segundo que me pareció del documental, que en verdad qué loco, porque lo que quiere mostrar, por eso se llama la familia de al lado, la familia vecina, es que la gente, uno no sabe que alguien es un asesino, que es un loco, que es un demente, o que desaparece gente, o que es un secuestrador, o que es lo que sea, hasta que lo descubren. O sea, es como una locura porque mucha gente sabe esconder eso o tiene esa locura y psicopatía muy detrás de la mente y puede ser el vecino de uno y uno nunca sabe. Eso es lo que dicen muchos comediantes o actores y actrices cuando hubo la explosión del Me Too y todo este rollo, por lo menos el rollo este con Chris D'Elia, que era como lo que llaman como un depredador, que le escribía demasiado a la gente y cualquier chama medio buena que le daba like le escribía, bueno, pero vamos a meterle un huevo en la boca, que los que los conocían decían que probable, o sea, que de hecho Chris D'Elia tiene la personalidad opuesta. O sea, que si usted le preguntaba si Chris andaba en eso, él decía, marico, no, más bien el bicho es hiper exquisito, es medio mamagüevo. O sea, él ni de vaina le escribiría a alguien random para coger, es rarísimo. Entonces, qué loco que, ojo, todo, esto nos pasa a todos, y aquí es la contraparte de lo que decía las redes sociales, que aunque alguien muestre todo y usted lo vea del todo, usted nunca sabe de verdad quién es la persona. Ojo, y esto aplica para lo bueno y para lo malo. De repente usted se entera que un bicho que parecía un idiota le dona una ONG y el bicho dona plata y es una persona increíble. O una señora que se veía hiper tranquila, en verdad es swinger y hace orgías en la casa. O sea, en verdad usted no termina de conocer a la gente hasta que, yo sé que suena obvio, hasta que la conoce y dice, mierda, esta persona es así. Por lo menos en mi caso, a mucha gente le impresiona lo introvertido que yo soy. Yo en verdad soy una persona tímida. A mí no me gusta llamar la atención, que esto es rarísimo para un comediante y alguien que tiene 3 podcasts y shows y todo. A mí no me gusta llamar la atención cuando no quiero llamar la atención. No sé si me explico. Cuando yo estoy en una tarima, cuando yo quiero hacer un show, cuando estoy haciendo un podcast, me fascina tener la atención, ser el centro de la atención. Pero cuando voy a cenar, cuando voy a una fiesta normal y todo, no me gusta ser el centro de atención. Lo odio. De hecho, creo que por eso nunca me he pintado el pelo. Creo que en la fase adolescente donde me cortaba el pelo de forma rara. Creo que por eso nunca he utilizado prendas que si raras. Yo me he visto casi, yo soy como una comiquita, me he visto siempre igual, que si es suéter o franela y jean. Siempre. Siempre es lo mismo. Mi ropa es la misma. De hecho, yo cada vez que compro ropa nueva, la gente me dice, ¿y esa franela no la tenía ya? Yo sí, pero esta es nueva. Porque creo que es que no me gusta llamar la atención en lugares en donde no siento que debería llamarla. Y eso sorprende a la gente. La gente usualmente creería que yo llego a un lugar y que, ¿dónde están todos? Llegó la diversión. Y no, yo llego a un lugar y que, disculpe, ¿dónde está la carne, amigo? Los pasapalos, y yo me voy a meter en una esquina a revisar muchísimo el celular, ¿ok? Es lo que voy a hacer. Esa es mi personalidad. En verdad, mucha gente ocurre que, ay, va a venir aquí una nutria, esto va a ser divertidísimo. Y bueno, no. No va a ser divertido. El caso contrario a Gabo Ruiz, comediante venezolano, que Gabo sí es lo que se llamaría un bonche. Gabriel Ruiz en una fiesta es un bonche y el centro de atención. Por eso es que me fascinaba salir con Gabo Ruiz, porque él era mi entretenimiento durante toda la noche mientras yo lo veía y me reía. Pero entonces eso, y en este caso del documental, son vecinos dándose cuenta a lo largo, y uno mismo como espectador, que a sus vecinos le ocurrió una cosa horrenda. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y, ojo, es la narrativa del documental que le van sirviendo hasta de trampa, le van escondiendo información a uno, que le digo, cuando usted se entera, dice, esto es una locura, pero ojo, es para hacerlo entretenido. Y me llamó demasiado la atención una parte en donde se empiezan a culpar y es Among Us, es el juego Among Us. Es el juego de Among Us, el de la nave espacial, que hay un impostor y se acusan y hay asesinos. Y descubrí por qué el juego es tan divertido, a la gente le entretiene tanto. Es que es así, es decir, hay una parte donde él dice que este tipo está raro. O sea, uno de los vecinos dice que esto está raro, muchachos. Yo le voy a decir, este tipo está raro, yo voy a votar por él, prácticamente. Y usted en el documental está igual jugando a Among Us. Está diciendo, esta persona está rara, esta persona está rara. Es como un Among Us en la vida real que se está viendo. ¿Qué coño ocurrió? Y le dice al tío, ajá, dígame, ¿usted dónde estaba? ¿En oxígeno o en energía? ¿Y qué tareas estaba haciendo? Y al tipo le tocar su coartada. Es como un juego de Among Us en la vida real, pero donde las personas sí sufren y no es tan divertido al final. Lo recomiendo. Y debo decir que uno queda con la paranoia de pensar en el edificio. Bueno, ¿quién de aquí es un criminal, maldito? Estoy yo ahora mirando a los vecinos. Ya tengo dos sospechosos de posible crimen. Que si alguna vez viene la persona, la policía, a preguntar algo, yo voy a ser igual que los vecinos del documental, igual que Among Us, decir, el amarillo está raro. Yo solo voy a decir que el amarillo está raro. No estoy acusando a nadie, pero digo, el amarillo está raro. Creo que de ahí viene la emoción de Among Us, que esa es la parte divertida, porque todos sabemos que Among Us es un juego. Among Us es un juego que tiene 80%. Intentar entrar al servidor, intentar buscar las 10 personas, que no sé quién salió, que ya viene, que está haciendo pipí, que se metió a bañar, ok, que cerraron la partida por inactividad por esperar 40 minutos. Es 80% del juego es cuadrar la puta partida, y luego es 20% del juego de jugar con amigos, pero coño, Among Us, y los servidores se caen, no, que no se puede jugar en el servidor de América, hay que jugar en el servidor de Europa, no, hay que jugar en el servidor de Asia, no, que hay que jugar en el servidor de... Entonces es peor, porque mientras más lejos esté el servidor, más lag tiene uno, entonces las partidas son más raras, la gente... Es una locura, pero al final la culpa es del amarillo. Esa es la conclusión que hay que hacer aquí. Siempre la culpa es del amarillo, y usted en Among Us descubre si tiene 10 amigos o no. Yo no los tengo. A mí siempre me tienen que invitar a una partida. Yo cada vez que he intentado organizar una partida, máximo llega a 6 y después me toca invitar gente que no son mis amigos. Ya entonces, para que mi ego no se vea destruido, lo que le dije a los demás, marico, cuando tengo una partida armada, me avisan y entro. Porque que ladilla estar dándome cuenta de mi autoestima, que no puedo llegar a convocar a 5 amigos a jugar una mierda. Y además después se cae el servidor, no, que se fue, que se vino para acá, no, que ahora hay que jugar en Asia 2, no, en el de Taiwán, vamos para Taiwán, no, es una ladilla. Pero el jueguito es divertido y es practicar en la vida real para cuando hay un homicidio cerca de la casa. Qué raro, es que es eso. Por eso es que siempre dicen, no, que él era un ángel, claro, porque usted se imagina que alguien es un ángel hasta que descubre que no dejaban que le entraran al cuarto porque tenía gente picadita en pedacitos en el closet. Entonces, muchachos, son mis dos conclusiones después de ver ese documental. La conclusión número uno es que me parece muy loco que la gente muestre tanto de su vida en las redes sociales. Y no lo digo solo por este documental, sino este documental me hizo prender la luz. Ya lo había muestro. Ya lo había como, lo tenía aquí en la mente y me sorprendió. Y hasta lo siento yo a veces siento esa necesidad y me parece una locura. Estoy seguro que los psicólogos y todo ya tendrán ese síndrome más como estipulado y estudiado y ya tendrá un nombre o lo que sea, pero la necesidad actual que tenemos de mostrarle nuestra vida a los demás es una necesidad nueva y loca que es hasta un vicio. Hay personas que la controlan mejor que otras. Pero de verdad que es raro. Yo por eso, aunque mucha gente los critique, yo estoy a favor de los padres que no les gusta que sus hijos aparezcan en las redes. Estoy a favor de eso porque es una forma de decir, ok, esto me parece muy loco, muy enfermo, está bien que lo sufra yo y todos los demás, pero voy a proteger a mis hijos al menos al inicio. No es que estoy criticando a los papás que suben a los hijos todo el tiempo, sino que me parece que los que lo evitan por lo menos están luchando en su mente contra esa situación. Así que ahí se los coñó. Un twist raro este episodio. No, pero yo quería hablar de estas cosas. Las tenía aquí anotadas y me parece que eran adecuadas. Así que ya saben, esta primera parte del episodio es Excel. Aprendan Excel y evaluemos qué nuestra necesidad loca de mostrarlo todo en las redes sociales. No sé qué hacer con esa información, muchachos. Yo solo se las vine aquí a plantear en este episodio y a decir que, bueno, que así eso sea raro, los documentales van a ser cada vez mejor y creo que es momento de publicidad. Y muchachos, y si nunca sabemos en qué momento vamos a ser víctimas y personas que van a salir en un documental sobre asesinatos, qué mejor forma que siempre nos agarren maquillados. Qué bueno, y que lo mataron, pero qué increíble maquillaje que tenía esta víctima. Sorprendente, sorprendente de verdad. O sea, está muerto, le metieron 15 puñaladas, pero mírenle las cejas. Y todo esto lo pueden hacer, no la parte de los asesinatos, que eso no lo deberían hacer, porque además que es un crimen casi que en todos los países, yo creo que en todos los países es algo que está muy mal. Si quieren maquillarse, saber todo sobre maquillaje, aprender formas de maquillar nuevas y comprar excelentes utensilios y artículos de maquillaje, lo que tienen que hacer es ir a @GabyRossMakeup, muchachos, @GabyRossMakeup. Tiene los mejores tips de maquillaje, los mejores tutoriales de maquillaje, clases online de maquillaje, tips gratuitos en las redes y además tienen los mejores equipos y salieron cositas nuevas que deberían ir a revisar, que están increíbles. @GabyRossMakeup. Y antes de que los asesinen, si no quieren ser asesinados, ¿qué tienen que hacer? @kasupo.com. No queremos decir que si no compran Kasupo los vamos a matar, no, pero lo que vamos a decir es que si ven los productos se van casi a morir de lo increíble que son, porque no nos convienen que se mueran. Los productos eran súper increíbles, la gente los veía y se moría, y les dijimos no, porque no pueden ser clientes. Entonces bajamos un poquito la calidad para que fueran increíbles igual, pero no se mueren las personas. Entonces cuando los ven dicen, ay, casi me muero, pero sobreviví. Y pueden comprar los mejores artículos de cuero y lujo en @kasupo.com. Y tapabocas, muchachos, en esta época de los tapabocas, aunque Donald Trump se lo está quitando y dice que el coronavirus no le hace nada, bueno, no todos tenemos el sistema de salud al que puede tener acceso el presidente de los Estados Unidos. Así que a nosotros sí nos toca cuidarnos. Y si nos vamos a cuidar, también tenemos que vernos bien con los tapabocas de Kasupo.com. Envío gratis a los Estados Unidos y envíos fuera de Estados Unidos internacionalmente también. Volvemos con el episodio. Ah, porque esa es la que hacen los presidentes, muchachos, siempre. Por lo menos la hizo ya Bolsonaro, la hizo Donald Trump. La hizo hasta Diosdado, que es presidente, sabemos que Diosdado prácticamente el presidente, que es que yo me siento muy bien, el coronavirus no es nada. Pues claro, ¿te sabe a lo que puede tener acceso médicamente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Él debe tener acceso a cualquier mierda, si existan o no, que si le pone un corazón robótico, una vaina. En cambio uno no tiene acceso a lo que tiene. Si vieron el video, hay un video que salió Donald Trump llegando a la Casa Blanca. Él llega en un helicóptero presidencial, todo presurizado y todo de bolas. Así cualquiera se recupera rápido un virus. Pero la gente que prácticamente se tiene que volver después de la prueba en autobús, casi que contagiando a más gente, no tiene los beneficios de eso. Así que es mejor cuidarse. Así que hay que protegerse, muchachos. No se dejen engañar. Y que el virus, eso es mentira y tal. Muchachos, no es mentira, es un virus que hay por ahí. Ya pueden en su mente jugar de dónde vino la creación, quién lo creó, por qué lo lanzaron. Ya ahí pueden especular lo que le dé la gana, porque a ciencia cierta nunca terminaron de confirmar eso y lo dejaron ahí como que vamos a hacernos los huevones y ya. Ahí sí pueden hacer cualquier locura, pero el COVID está ahí. ¿Con qué finalidad y quién lo soltó? Ya, primero, no nos interesa porque ya lo tenemos. Y segundo, si está ahí, no nos dejemos engañar por los negacionistas. Vamos a llamarle los negacionistas del virus, porque es una locura y es una irresponsabilidad que afecta a los demás. Ahora, ¿de qué otro tema vamos a hablar hoy? De un tema que debo decirlo, lo debo admitir, muchachos, me daba miedo. Me daba miedo porque es un tema que está increíblemente polarizado. Está increíblemente polarizado, ni siquiera ahorita. Esto viene polarizado desde siempre, pero particularmente en Venezuela. No, en Argentina también, pero como yo tengo más contacto con venezolanos, puedo decir que en Venezuela está hiperpolarizado, pero aquí en Argentina también. Es del tema sobre de la izquierda y la derecha en la política. En la motricidad humana, ese tema está resuelto. La izquierda y la derecha está resuelto. Los zurdos utilizan un guante diferente al jugar béisbol y son mejores pitcher y son mejores futbolistas y más, si le pegan duro y son calvos, son Roberto Carlos. Y los derechos pueden manejar mucho más fácil sincrónico. Esas son las cosas de los zurdos y los derechos en la motricidad. Pero ahora, izquierda y derecha en la política es increíblemente polarizante. Yo decía, ok, ¿por qué quería hablar de esto? Les voy a contar todo. O sea, vamos a empezar desde cero. Como les conté la otra vez, para una narrativa les voy a dar contexto. Porque en estos días no me acuerdo qué estaba preguntando en las redes, como que cuénteme y tal y tal y tal. Y alguien me empezó a decir como que los nazis eran de izquierda. Y entonces yo le digo, no, los nazis son de derecha. Ultraderecha, ultraderechistas. Entonces, no, que de izquierda. Y de repente mucha gente me empezó a decir que los nazis son de izquierda. Mucha. Y de coño, aquí pasa, o sea, ¿estoy mal yo? Todo lo que yo sabía está mal. ¿Qué coño está pasando? Me tocó leer y vi que uno de los argumentos fundamentales que tienen para decir que los nazis son de izquierda es que el partido se llamaba Partido Socialista Nacional, creo. A ver, ¿cuál es el partido? Sí, Partido Socialista algo. Partido Socialista de Trabajadores, creo. Y es un partido naturalmente de izquierda. Entonces, que por eso es que los nazis eran de izquierda. Y dije, ok, ese argumento, aunque puede tener sentido en una discusión, no tiene sentido en la ejecución. ¿Por qué? Porque el nazismo era de derecha políticamente y según sus ideales. Ok, entonces aquí vamos. Ojo, no me pierdan. Yo sé que hay gente que quiere escribir. Hay gente que quiere escribir y que no, la derecha. Ya va, calma, que ya va. Le voy a explicar. ¿Estoy diciendo con esto que la derecha es mala? No. ¿Estoy diciendo con esto que la izquierda es buena? No. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que estos lados, ya los vamos a explicar bien, hay conductas de cada lado que son de cada lado en particular. O sea, hay ideales políticos que se consideran que son de la derecha, hay ideales políticos que se consideran que son de la izquierda. ¿Cómo hemos aprendido en Latinoamérica, en diferentes países, la derecha puede ser una maldita hija de puta desgraciada que mata gente y la izquierda puede ser una maldita hijo de puta desgraciada que mata gente? Eso está comprobado y no se discute más. ¿Alguien puede ser de izquierda y puede ser un maldito desgraciado dictador que asesina gente? Sí, está demostrado y se aplica. ¿Alguien puede ser de derecha un maldito dictador desgraciado que mata gente? Sí, eso también está demostrado. Entonces, la izquierda puede ser malísima y de una mierda? Sí. ¿La derecha puede ser malísima y de una mierda? Sí. qué es lo que vamos a discutir aquí. Y yo quiero hablar y quiero que lo analicemos mientras yo hablo. Ustedes lo vayan pensando y lo pensemos todos. Es que me parece, y de donde nace hablar de esto en este podcast, que yo sabía que era polémico, pero por favor, no descarguen los comentarios aún, esperen a que terminen y me dicen si tenía razón yo, soy un loco y yo. Yo ahorita quiero demostrar, lo que quiero demostrar, no, quiero hablar, es que el punto principal que quiero discutir aquí es lo infantil que me parece pensar que usted tiene que ser o negro o blanco. Eso es lo único que quiero discutir aquí. O sea que es, ese pensamiento es de izquierda, ya usted es un maldito comunista asqueroso, puerco de mierda, chavista, eso me parece increíblemente infantil. Igual que me parece infantil que usted dice, usted es un católico, esos derechos, un maldito asqueroso, fascista, eso me parece también. Entonces, ¿qué creo yo? ¿Qué es infantil? Ver el pensamiento humano político o blanco o negro. Eso me parece muy infantil. ¿Por qué me parece muy infantil? Por aquí me voy a poner espiritual. Y quiero antes que esto aclarar que yo no he leído mucho autor hiperintelectual que hable sobre esto, que me lo ponen a escribir. No, es que usted no ha leído. Usted no ha leído a Goodyear, que habla muy bien de la derecha, y otros van a decir, no, pero usted no ha leído a Firestone, que Firestone analiza a la izquierda, como te... y otros van a decir, no, pero Michelin analiza, no, muchachos, yo si acaso he leído a Pirelli. Entonces, yo no he leído ni a Goodyear, ni a Michelin, ni a Pirelli, ni a Firestone. No lo he leído, no me he metido en superautores que analizan la economía, pero considero que, aunque no me considero un intelectual ni nada de eso, coño, cada quien hace su propio análisis de vida y considera qué está bien y qué está mal para sí mismo según lo que ha vivido, lo que ha visto y de lo que se ha informado. Entonces, en la actualidad, a mis 31 años, me parece a mí, Víctor Medina, alias La Nutria y sus amigos, que ponerse en una posición hiperradical con respecto a los pensamientos generales en las dos corrientes es infantil. Que estoy contra el comunismo y me parece una mierda absoluta y que es una utopía que nunca se va a poder realizar, sino que más bien hace que los gobernantes disfracen todas sus marramucias con que están dándole beneficio al pueblo y lo que hagan es robar y ser unos malditos, sí estoy de acuerdo con eso. Pero que alguien quiera luchar por los derechos de la mujer, que sea considerada a la par de un hombre y a esa persona se le acuse de comunista, me parece una locura. Porque ahora sueltan marxismo cultural para todo. No, es que a mí no me gusta botar la basura en el piso porque contamina. Ah, maldito marxismo cultural. Así empiezan, después terminan comunismo y que, marico, ¿de qué mierda habla? Yo lo único que no quiero es que la calle esté sucia. Eso es lo que digo, que el pensamiento tan radical hacia el extremo me parece infantil. ¿Y por qué lo digo solo de este lado? Porque la mayoría de personas con las que yo tengo contacto son venezolanos y tienen es el repudio absoluto hacia la izquierda, que no es raro porque el chavismo nos recontravioló, nos pasó el pipí por la cara y nos sigue violando, disfrazándose con sus ideales de mierda. Pero aquí en Argentina es el opuesto porque a ellos los odió Videla de una forma muy similar, pero del otro lado. Entonces, ahora sí, vamos poco a poco de una forma didáctica a construir esto desde cero. Desde cero, sin yo intentar ser muy intelectual porque no lo soy, sin yo intentar demostrar que tengo la verdad en la mano porque no la tengo. Vamos desde cero. ¿Qué coño es la izquierda y qué coño es la derecha? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, eso nace según unas investigaciones que hice que fue clic a cuatro páginas que me decían más o menos la misma historia. Y dije, ok, esta debe ser. Vino en la época de la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa, cuando los franceses inventaron el omelette du fromage y el ménage à trois, inventaron ambas dos y así fue la revolución. Así se creó la democracia y la libertad gracias a los tríos y a los omelettes de el queso, lograron armar como un senado, un congreso, una asamblea, de la forma en la que quieran decirlo, donde iban a discutir los nuevos ideales de la nueva Francia revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Recordemos que, para que se haga una imagen mental de esta asamblea, congreso o senado, no es como en Game of Thrones. En esa época la gente se bañaba muy poco. Así que imagínense todo lo que estoy diciendo con una gente que huele muy mal. ¿Eso tiene algo que ver con la política? No, pero me da risa que todo lo que imaginemos es que huela mal. Napoleón olía horrible, segurísimo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En el Senado, de casualidad, por organización y por lo que sea, pusieron a la derecha literalmente, al lado derecho, al este de ese lugar, a todas las personas y, digamos, encargados y voceros de la gente de plata, de los empresarios, de los lords, de los señores feudales, de lo que haya en ese momento, quedaron a la derecha, los intereses de la plata. Y a la izquierda pusieron, para no juntarlos porque no se llevaban bien y uy, fuchi y tal, pusieron a todos los representantes de, como decir, de la plebe, los trabajadores, los marginados, la gente pobre, los que lucharon, los que se metió en la revolución, los que no tenían pan, a los que le dan pan podrido. Entonces se pusieron ahí. Entonces de ahí, partiendo de ahí, de esa vez, es que nace la idea y el concepto que la derecha defiende los ideales de los poderosos y la izquierda defiende los ideales del trabajador y, como decir, de la plebe, del proletariado. De ahí nace, porque literalmente en el momento de esa asamblea así era. La derecha defendía esos ideales porque ellos eran los que representaban y la izquierda representaba. Entonces de ahí se conoce eso. Se conoce que la izquierda, los ideales defienden al proletariado, y la derecha, los ideales defienden, como decir, al poderoso y a los capitales. Eso es su nacimiento. Yo creo que sea así, no del todo en absoluto, sino eso es su nacimiento históricamente. Si el doctor Eladio Lares o alguien de quien quiere ser millonario se lo vuelve a preguntar, esa sería la respuesta. ¿Ok? Esa sería la respuesta a eso. Sería porque se sentaron de un lado y se sentaron en otro. Ahora, hay muchos países, esto es más claro y más obvio, porque son naciones, repúblicas o países, como lo quieran llamar, bipartidistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos grandes son dos, y está más claro decir un partido es de derecha y un partido es de izquierda. Está clarísimo. Y cada partido tiene subramas. Por lo menos en Francia están los republicanos y los socialistas. En los Estados Unidos está el republicano y el demócrata. En Gran Bretaña está los conservadores y los laboristas. Y de hecho, usted al oírlos ya sabe cuál es la tendencia. Los conservadores van a ser de derecha y los laboristas van a ser de izquierda. Y ya vamos a analizar, ya vamos a leer cada uno cuáles serían los ideales de la izquierda y cuáles serían los ideales de la derecha. Pero calma, calma todos. Aquí no se vuelvan locos en los comentarios aún, que esto lo vamos a hacer un análisis global de qué pasa aquí. Por lo menos en el caso de los Estados Unidos me llamó mucho la atención que los demócratas, ahorita actualmente, los demócratas vendrían siendo los que representan a la izquierda y los republicanos vendrían siendo los que representan a la derecha. Los republicanos son el partido de Donald Trump, el de George Bush, el de Richard Nixon, el del otro Bush, y los demócratas son el de Bill Clinton, el de Obama, el de ahorita de Biden, que representan a la izquierda. Pero me causa curiosidad porque en sus inicios de partido eran al revés. El Partido Demócrata en sus inicios era más hacia la derecha y el Partido Republicano era más hacia la izquierda en sus inicios, que me llama la atención. De hecho, este, el como que lo que se dice de Abraham Lincoln, no sé si me esté equivocando, ¿de qué partido era Abraham Lincoln? Ok, era antes. Era antes que existía. El partido de Abraham Lincoln era lo que actualmente se hicieron como que... O sea, es que eran distintos. Antes eran distintos. Los partidos eran opuestos. Iba a ver cuál era el partido de Lincoln, pero era otro partido. Tenía otro nombre. Se llamaba Partido de la Unión Nacional. Que luego se presentó... Ah, esto es lo que había leído. Perdón, sí, pero creí que me había confundido y ya no quería... En este tema que quiero hacer como tan neutral, no quería dar información tan falsa. Abraham Lincoln, que fue el de los pioneros que abolió la esclavitud, o sea, de los pioneros no, como la cara. Y el presidente con el que se terminó aboliendo la esclavitud en los Estados Unidos era el Partido de la Unión Nacional, que terminó siendo el Partido Republicano. O sea, por decir, los progres de esa época, los progres de 1860, eran republicanos, no de demócratas. Luego fue que hizo como un cambio, imagino que fue en la guerra, no sé cuándo coño ocurrió ese cambio, que se volvieron a convertir ahora. En países como Venezuela es más complicado, como Colombia, porque esa mierda nosotros no nos manejamos con el bipartidismo. Bueno, ahorita no nos manejamos con la dictadura, que es que el chavismo hace lo que le da la hijueputa gana y ya. Pero antes había como 500 partidos. Coño, por una época que sí, Acción Democrática y COPEI en Venezuela. Y ahí nadie era de izquierda y derecha. Ahí los dos eran... De hecho, Venezuela es un país muy de izquierda. Aquí se tiemblan. Porque por eso es que está Voluntad Popular y Primero Justo. Esa mierda está inscrito en la Central Socialista y todo. Porque en verdad Venezuela siempre fue de izquierda. Lamentándolo mucho. O sea, después del Pacto de Punto Fijo, Acción Democrática y COPEI son... Bueno, COPEI Social Cristiano, que ahí es que ya vamos a hablar. Que ahí es que se pone raro, se pone complejo y confuso. Y por eso es que le digo que es infantil usted decir que es una cosa o no. En países donde es bipartidista es más fácil como irse de cada lado, pero en países donde hay diferentes partidos es más complicado. Pero si me preguntan a mí, yo creo que haya más partidos hace que sea más entretenido, porque usted se puede identificar más, porque alguien puede tomar un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y convertirse en un ideal que usted dice, ok, yo esto lo apoyo un poco más, que allí ya es hacia donde voy. Por eso es que decía que me parecía infantil. Me parece muy loco que usted tenga que, si yo soy de derecha, ya tengo que seguir todos los ideales de la derecha, y si yo soy de izquierda, ya tengo que seguir todos los ideales de la izquierda. Me parece loco y demente cuando uno puede ver todo el panorama y decir, ok, esto me gusta, 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 y ya. Entonces, vamos a hablar aquí, muchachos, de qué caracteriza a cada partido y qué no caracteriza a cada partido. Se los vamos a decir aquí, por lo menos, ¿no? La derecha, por el pensamiento de derecha, ¿por qué se caracteriza? Por ser nacionalistas. Nacionalistas es que son, aman mucho su patria, dicen que su país es lo mejor, es muy nacionalista. El espíritu muy nacionalista se considera de derecha, muy nacionalista. El militarismo se considera de derecha. Se considera muy de derecha. La derecha se considera muy militarista. Toda la cuestión de militares, los símbolos patrios, porque van de la mano. Los militares los crean hipernacionalistas. Eso se considera muy de derecha. Ser conservador se considera muy de derecha. ¿A qué se refieren con ser conservador? A conservar el status quo. A decir, ok, pero ya estamos bien así. No, pero hay que reformar esto. Coño, no, mejor dejemos así. Porque a eso se refiere ser conservadora, que usted, así esté bien o mal, prefiere que las cosas sigan como están, no quiere inventar mucho, porque es una persona conservadora. Ser religioso está muy ligado a la derecha, porque va con la conservaduría. Las políticas de mercado hacia lo liberal, los impuestos son de izquierda. O sea, la derecha no le gusta mucho el impuesto. O sea, a la derecha le gusta que la empresa privada tenga mucho más dominio sobre el manejo de capital y que el Estado tenga un mínimo de intervención. Eso es en la economía. Y en el aspecto social, le gusta mucho lo conservador, le gusta la religión, le gusta lo nacionalista, las migraciones al mínimo, o sea, las políticas migratorias de derecha son muy cerradas. Eso es la derecha en general, a grosso modo. Después alguien me va a decir, no, pero es que yo leí Michelin, y Michelin, además de tener unos cauchos con una garra increíble, explica que tal, tal. Eso es a grosso modo. Y la izquierda, ¿qué nos da la izquierda por el otro lado? A la izquierda le fascina que el Estado tenga control de las cosas y el manejo del capital. A la izquierda le gusta que haya menos desigualdad, que todos tengan más derechos. Actualmente la izquierda es la que apoya la mayoría de causas sociales, que la comunidad LGBT no sea discriminada, que la mujer no sufra maltratos. A la izquierda le gusta mucho los sindicatos, que es como que los empleados tengan control y puedan decidir y todo eso. Son planteamientos generales, uno de cada lado, uno de cada lado. Ahora, ¿a qué venía yo con esto? Después de explicarle todas estas cosas, que en verdad están explicadas bien abiertas, seguro me falta mucho por explicar, que si leen a Firestone van a aprender cuáles son los mejores cauchos para lluvia y seguro van a aprender mucho más de esto. Pero ¿a dónde venía yo? Yo me considero ahorita, a los 31 años, primero que como venezolano que vivió el chavismo, jamás me puedo identificar con la izquierda porque es que yo ya quedé violado. Eso ni dudarlo. De hecho, aquí en Argentina me preguntan mucho que yo digo y que me dicen que yo soy socialista y digo asco y me dicen, marico, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque me violó el chavismo, amigo. Cuando usted lo viola el chavismo, hablamos. Pero ustedes me preguntan que si me identifico con la derecha, yo le voy a decir no. ¿Por qué? Porque yo a las personas que conozco que se identifican con la derecha, particularmente a mí, por lo general, y las que he conocido, me parecen unos seres humanos horrendos. Entonces, yo prefiero, abandoné, muchachos, decidí salirme de ese camino de la izquierda y la derecha y preferí evaluar las cosas por separado y que la gente me pueda parecer una maldita sin importar su tendencia política y que una persona me pueda parecer una buena persona así su tendencia política me parezca una mierda. Eso es lo que estoy viviendo ahora. Me pueden decir que sí, tibio, que sí, pecho frío, sí. Pero me parece que así es una forma, a lo que yo veo a mis 31 años, que es la menos infantil de vivir la vida. Y les voy a poner un ejemplo. Por lo menos, yo me considero de parte con ciertas políticas de la izquierda. Un ejemplo les voy a dar. Yo estoy a favor de que la comunidad LGBT no sea discriminada. Que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea legal. Que unas personas del mismo sexo que cumplan los mismos requisitos que unas personas heterosexuales puedan adoptar. ¿A qué me refiero yo con esto? Si una pareja de gays tiene trabajos, unos buenos trabajos que son constantes, tienen buena cantidad de ingresos, tienen un buen estilo de vida y quieren adoptar, me parece que está muy bien, porque es un buen ambiente económico, un ambiente social. Si nadie es un alcohólico, si nadie es un loco, me parece que una pareja homosexual con un buen estatus debería adoptar, puede, no es que debería, porque si no quieren adoptar, no, puede adoptar y que el niño o la niña que adopten va a ser muchísimo más feliz que viviendo sin una familia. Eso lo creo. Igual creo que si unas personas heterosexuales son un asco de familia de mierda y quieren adoptar, si no cumplen los requisitos, no pueden. O sea, que para la hora de adoptar, No importa si usted sea homosexual o heterosexual, sino importa es que usted le pueda dar, al menos en papel o en lo que analizamos, un buen futuro a su hijo. Porque al final, no sé, yo he visto familias muy increíbles que tienen unos hijos de mierda. Y he visto unas familias que usted diría, coño, ¿cómo salió ese muchacho? También, bueno, porque los papás le echan mucha bola. Pero a la hora de adoptar, que no importa si usted es heterosexual o homosexual. Yo creo en eso. Y eso se considera una política de izquierda. A la derecha tradicional, es lo que le digo, por eso pongo entre comillas, porque es lo que dicen los libros, pero a la hora usted puede ser lo que le dé la gana porque usted es un individuo. Y como individuo usted puede pensar unas cosas y se puede contradecir, y le dicen es contradictorio. Sí, pero es que así es, la vida es contradictoria. Uno no es un maldito... A mí no me programaron. Uno tiene distintos pensamientos. Yo puedo pensar algo hace 3 años y ahorita pienso que no. Le voy a decir otro pensamiento de izquierda con el que considero que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con separar el Estado de la religión, lo que llamo un Estado laico. Estoy 500% de acuerdo con eso, que la religión no intervenga en el Estado. Que yo puedo estar de acuerdo con que usted sea de cualquier religión, sí, pero que su religión o una religión tenga dominio del Estado, no. ¿A qué me refiero con esto? Yo odio, por lo menos, cuando los políticos venezolanos salen con un rosario a rezar con unas vírgenes atrás. No me gusta eso, porque qué coño, no me mezclen la chicha y la limonada. Si usted es católico, bien, pero cuando usted es presidente de todos. De un hindú, de un budista, un musulmán, de un ateo, de toda mierda. A mí no me esté metiendo a la virgen y todo eso, unas decisiones económicas. Un bicho diciendo, no, que para coronavirus, tal, rezar unos rosarios. ¿Qué coño rosario? Un coño de la madre. Métale plata a los hospitales y eso, y ya. A mí, o sea, si usted quiere rezar a la Virgen, fino, pero con el Estado, no. O sea, porque el Estado tiene que hacer sin importar la religión. Pero aquí viene la contradicción, porque por lo menos en el mundo islam, usted me puede preguntar, ¿usted tiene algo en, usted está en contra de los musulmanes? No. Yo no estoy en contra de los musulmanes, pero sí estoy en contra con que los musulmanes obliguen a las personas a casarse y obliguen a las mujeres a taparse la cara y que odien a los homosexuales y hasta lo maten. En eso sí estoy en contra. No estoy en contra de los musulmanes, sino estoy en contra de ciertas actitudes que tienen los musulmanes que a mí no me parecen. Igual que yo por lo menos sabía muy poco de los judíos ortodoxos y tienen muchas prácticas que si me preguntan a mí yo estoy en desacuerdo. Pero bueno, entonces ahí choca el pensamiento es, a mí me parece que cada quien debería ser de la religión que considere, sí, pero al mismo tiempo hay ciertas prácticas de ciertas religiones que no me parecen. Entonces ahí el pensamiento es contradictorio, pero es lo que pienso. No puedo evitar eso. Me parece que si alguien quiere ser judío, debería estar en libertad de ser judío, pero me parece que ellos no le deberían, por su religión, coartar las libertades que sea a las mujeres y a los niños. Pero ahí se contradice y tiene solución actual ese pensamiento. No, pero es lo que pienso. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, para que vean que ya va a poner NTN24, igual que con Erika de la Vega, que Víctor Medina, la Nutri y sus amigos se acaba de decir que es comunista en su podcast. No. ¿Por qué? Hay cosas de la derecha con las que yo también estoy de acuerdo. Por lo menos, a mí no me gusta que el Estado esté metiendo la mano en las empresas. No me gusta la estatización de las empresas. No me gusta. Estoy en contra de la estatización de las empresas porque se presta demasiado chanchullo. A mí me gusta que el Estado fiscalice. El Estado, ¿qué tiene que hacer? Le da la concesión de la electricidad a la Nutria Enterprise. Y si la Nutria Enterprise la caga o está haciendo algo malo, el Estado sanciona y fiscaliza. Eso me gusta. Pero que el Estado esté siendo dueño de las empresas, esa mierda es pa' chanchullo. Después mete un primo contra... Y además, si el Estado es el dueño, es el caso de Venezuela. No sé Argentina porque en verdad no he investigado. En verdad he leído muy poco Argentina. Debo decir que me voy a informar más acerca de la República Argentina, pero... Del año y medio que llevo aquí, llevo más de medio año encerrado. Entonces, debo decir que no tenía mucho tiempo. Pero por lo menos en Venezuela, como la electricidad es el Estado, cuando la electricidad falla o los bichos son unos malditos o hacen algo, ¿usted a quién le reclama si él mismo está? O sea, uno queda imposibilitado porque como el Estado lo está ahí que protegiendo, cuando el Estado la caga, ¿a quién le reclama a uno? Entonces estoy 100% en desacuerdo con las políticas de izquierda que quieren que el Estado estatice muchas empresas. No me gusta, ahí no me gusta. ¿En qué otro aspecto estoy de acuerdo con la derecha? A mí me gusta, yo soy anticontroles. Controles de precios me parece que generan inflación, es escasez y mercados paralelos. Dígame, aquí en Argentina la mierda de los dólares, que ahorita, que $200, que entonces si ahorita como que si es ORH positivo no puedes sacar $200, si es sangre de abello.
Entiendo cómo es el pueblo.
Pero aquí es, no le quieren dar dólares a la gente porque la cagaron económicamente. No importa si fue este gobierno, si fue el anterior o si fue el anterior. Alguien la cagó, no importa quién. Pero lo importante es que la gente no tiene la culpa y que tienen que resolver esa mierda en lugar de hacer controles. Y cuando explote esa hijueputa bomba, todo el mundo se va a joder peor. Porque eso es lo que hacen los controles. No me gustan los controles. Entonces, en ese caso, yo estoy a favor de la... De hecho, ¿saben cuál es mi opinión general real? Y esto va a sonar lo más tibio del planeta. Pero de verdad estoy de acuerdo. Yo creo que la derecha es como, no sé si vieron este Avatar. Yo creo que Avatar nos explica muy bien la izquierda y la derecha. Es como el yin y el yang. La izquierda y la derecha tienen que estar peleando siempre y tienen que existir siempre porque así es que funciona. ¿Por qué? Porque la izquierda, ojo, y digo todo entre comillas porque la gente es horrible sin importar de qué lado sea. Entonces, la gente horrible de izquierda es una gente horrible y maldita, y la gente horrible de derecha es una gente horrible y maldita, y se van a aprovechar de lo que puedan para joder a los demás. Estábamos hablando de los ideales globales. La gente de derecha, por lo general, solo está pensando en el beneficio económico y el progreso económico y, digamos, de infraestructura de un país. Esa es la mentalidad número uno de la derecha. El progreso económico y de infraestructura de un país. ¿Y cuál es la izquierda? Está pensando en el progreso social del país. Siempre está pensando en eso. ¿Qué ocurre? Cuando la izquierda se apodera demasiado de un Estado y lo domina todo, que solo piensa en el bienestar social, descuidan el económico, se hace mierda. Y como el bienestar social depende de la economía de un país, se quedan sin el chivo y sin el mecate. Es lo que ocurre. Y además, usted les polvorea narcos y les polvorea drogas y demás. Y bueno, Venezuela queda ahí. Si la derecha se apodera demasiado de un país, ¿qué ocurre? Aunque le vaya bien en infraestructura y aunque le vaya bien en economía, la gente termina recibiendo latigazos en la calle o muriendo más de 12.000 personas en un estadio encerrado, como le ocurrió a Pinochet, porque les deja interesar la persona, el humano, y lo que le interesa es de qué forma se vea el país y que se mueran todos. Entonces yo creo que todos tienen que luchar. Yo creo que tiene que ser una batalla siempre y el equilibrio hace que la sociedad sea decente. ¿Por qué digo esto que suena increíblemente hippie? Porque las empresas tienen que generar capital, que nos vaya bien, pero llega un punto en donde se le está yendo la mano y ahí es que la izquierda dice, coño, marico, ya va. O sea, estilo en India, que los bichos tienen que vivir, alquilan un puesto de trabajo y duermen abajo para trabajar 18 horas y volver a trabajar, que alguien diga, coño, ya va, dele a este tipo, coño, un seguro, una vaina, o algo, pues puede venir. Entonces ahí cuando solo está importando el dinero y la infraestructura y está destruyendo a la persona, alguien diga no. Y cuando solo está importando a la persona que está destruyendo a la economía y la infraestructura, el otro lado diga no, pero me van a joder porque después ¿quién va a pagar eso? Ahí es que brinca y yo lo apoyo y que la salud no es gratis, es pública. Pero ese dinero tiene que venir de algún lado. La salud no puede ser gratis porque nadie trabaja de gratis. Entonces ahí la derecha tiene que venir para el otro lado y esa constante lucha es la que yo creo que mantiene a las sociedades más o menos estable. Que por eso es que yo creo que los Estados Unidos les va relativamente bien, aunque sigue teniendo los problemas como cualquier otro país, les va relativamente bien porque han tenido un buen intercambio de luchas. En cambio, a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, es que las veces que se ha ido para un lado, se ha ido completamente para un lado. Y cuando se ha regresado, se ha ido completamente para el otro lado. Y ha ocurrido en muchos lugares que se mezcla lo peor de los dos mundos y tiene pura porquería, que es otra cosa que también vamos a hablar, y ya con esto cierro este tema. O sea, ya dejamos en mi clase el súper increíble y maravilloso podcast de la Nutria y los amigos. Ya sabemos que hay unos ideales que se consideran de derecha por definición y otros que se consideran de izquierda por definición. Pero también yo creo que usted como individuo debe hacer lo que le... Por lo menos, a usted le pueden gustar ciertas cosas de Donald Trump, sí. ¿Le pueden disgustar otras cosas de Donald Trump? Sí. Sí puede. Y usted dice, esto es lo bueno y lo malo, me gusta más lo bueno, voy a votar por él. Esto es lo bueno y lo malo le gana lo bueno, no voy a votar por él. Y así, sí puede. Sí puede 100%. Porque eso es ser un maldito individuo. No somos unas ovejas que nos vamos a arrastrar. Ahora, vamos aquí. ¿Qué ocurre también? Y para que vean, ¿por qué todo eso es utópico? ¿Por qué no existe la izquierda perfecta y nada de eso? Porque al final toda esa mierda se mezclan. Porque cuando alguien es malo y desgraciado, mezcla toda mierda y se juntan. Por lo menos. Por lo menos. La izquierda es antimilitarista. 100%. Pero Fidel Castro, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿quién más le puedo decir? No sé, otros dictadores ahí, X de la izquierda, que ahorita no recuerdo. ¿Qué otros dictadores de la izquierda? Hay por ahí Chávez, Castro, el de Angola, Kim Jong-un. Aunque Kim Jong-un, bueno, sí, son increíbles promilitaristas. De hecho, Chávez era militar. O sea, más que militarista, era militar. Entonces usted dice, entonces, ¿cómo mierda me está mezclando lo peor de la izquierda, que es los controles y toda esa locura, con lo peor de la derecha, que es militar? Y además les polvorean narcotráfico. Otros ejemplos de lugares enfermizos donde se mezcla todo. Porque es que esperar que algo sea perfecto de un lado o del otro es ser estúpido. Porque no va a ocurrir. Es donde digo, estúpido, no, perdón, no quiero ofender. Porque quiero que esto no se vuelva radical. Es infantil, porque es que nunca va a ocurrir que alguien respete las reglas de juego 100%, porque ustedes han jugado Monopolio. Siempre alguien quiere joder al otro, porque así es el humano. En China, ¿qué ocurrió? China, que era hiper de izquierda, comunista y todo, se terminó transformando en capitalismo de Estado. ¿Qué es capitalismo de Estado? Toda la presión durísima del capitalismo sobre generar más ingresos e intereses explotando al empleado. Mientras usted mismo representa, o sea, los sindicatos en China son de China. China tiene lo peor de todos los dos mundos, que eso ya es, que eso es en lo que a mi parecer es el comunismo, que es lo peor de todo el mundo, porque entonces usted empieza con unos planes que no tienen sentido. No, que vamos a darle a todo el mundo, le vamos a dar esto, ¿verdad? Pero entonces para que se cumpla yo voy a meter unos militarcitos y más controles, más controles, más controles. Termina esa mierda, una cosa horrenda, que eso es el comunismo. Entonces, ¿qué quería decir yo? ¿Y por qué hice todo este rant? Y quiero leer sus comentarios, además de Jesuis Excel, que me parece que encasillar a alguien de un lado 100%, o querer encasillarse a uno de un lado 100%, es algo ridículo, porque como somos humanos desde ya, somos contradictorios, y nos puede gustar algo de un lado y algún de otro lado, y no está mal. Y nos puede gustar algo ahorita y en 5 años ya no nos gusta, y tampoco está mal. Es natural, y de hecho es necesario, porque entre esa lucha de intereses es que terminas saliendo algo bueno. Porque si un interés, por lo menos, yo soy ahorita muy proambientalista, pero me gustó mucho. Yo vi una entrevista maliciosa. Me gusta mucho un programa que se llama Patriot Act. Patriot Act, que es como acto patriota, de Hasan Minhaj. Él es muy tendencia hacia la izquierda, que a veces fastidia, y más si usted es venezolano y vimos lo que vimos, que uno dice, Hasan, eso que está diciendo no ocurre así. Esa plata al final se la roban. Pero le hace una entrevista, de hecho, muy maliciosa a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, donde Justin Trudeau es increíblemente pro ecología, pero sigue extrayendo petróleo y acaba de hacer unos oleoductos nuevos. Y Hasan Minhaj intenta dejarlo ponchado, intenta sacarlo de su zona al decirle que por qué hace eso, que no sea mentiroso, y él le explica Y algo me pareció muy sensato y me quedó. Y eso yo no me puedo considerar trudocista, porque la verdad no conozco una mierda de Justin Trudeau. De hecho, lo que sé, y me enteré hace poco que el papá de Justin Trudeau fue como un superpresidente de Canadá, y ahí él se aprovechó que, coño, es que mi papá... Pero la respuesta que dio Justin Trudeau me gustó mucho, que le dijo, aunque yo sea proecología 100%, yo soy el primer ministro de un país, y el país tiene ciertas necesidades económicas. Y actualmente esas necesidades económicas se satisfacen de gran forma con ese oleoducto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como presidente ecologista que soy? Mientras no encontremos una forma ecológica de reemplazar esto, yo lo único que puedo hacer es buscar que esto que ya estoy haciendo dañe de la menor forma al medio ambiente. Pero no puedo dejar de hacer esto porque voy a poner a mi país en una crisis económica muy fuerte. Y esta gente votó por mí para que yo no los pusiera en una crisis económica. Entonces, aunque yo aspiro en un futuro no tener que estar recurriendo a esto, ahorita lo necesito, ahorita lo que voy es a minimizar el daño ecológico, y cuando encuentre una forma ecológica de reemplazar esto, lo haré. Y yo dije, este tipo le acaba de callar la boca al otro universitario que andaba con sus idealitos y le acaba de decir de una forma muy sensata un pensamiento que debería tener un presidente bien sensato y centrado. Yo no sé si Justin Trudeau, por otro lado, le pega a la esposa, no sé. Pero en esta respuesta dije, este pensamiento me parece increíblemente adecuado. Que un tipo está diciendo, aunque yo ecológicamente y empresarialmente tengo tendencia hacia la izquierda, en este momento, esta cuestión que usted podría decir que es una actividad de derecha es la que me beneficia y no le veo otra, y no voy a ser tan necio de dejarla de hacer simplemente para quedar bien con ustedes que están aplaudiendo a este movimiento. ¿Sí entienden? Yo quiero es el funcionamiento para el país, no para que me aplaudan porque estoy siguiendo una tendencia política o no. Y cuando terminó eso, yo tenía una erección y dije, ¿será que soy gay por Justin Trudeau? Y no, al parecer soy gay es por la no radicalización de la política y el pragmatismo a la hora de dirigir. De hecho, yo ahora me hago la paja con textos pragmáticos acerca de la política. Eso es lo que yo quería discutir en el episodio y tenía mucho miedo que era hiperpolarizante, que me dijeran comunista y demás, pero siempre quiero dejar claro, muchachos, comunismo es una plaga y es un virus y es una mierda horrenda a nivel del fascismo, y casualmente los comunistas terminan siendo fascistas, irónicamente y asqueroso. Y este ha sido todo el episodio de hoy, y le agradecemos porque aquí también apoyo a la derecha, muchachos, capitalista, que me genera ingresos, a los patrocinantes. El Víctor de derecha aquí levanta la mano y dice, arroba Gaby Ross Makeup, los mejores artículos de maquillaje y curso de maquillaje, sin importar su tendencia política. Si usted quiere a Donald Trump y se quiere pintar de anaranjado, Gaby Ross, se compra los artículos de maquillaje de Gaby Ross y se pinta de anaranjado. Si quiere a Joe Biden y se quiere pintar no sé qué coño de blanco, es Joe Biden, de anciano, Gaby Ross también le da los artículos de maquillaje para que lo hagan. Y para que no le pase lo de Donald Trump, porque usted no tiene las cosas para protegerse, utilice los tapabocas de arroba casupo.co, que sin importar la tendencia política que usted tenga, el sistema inmunológico del cuerpo funciona básicamente igual. Así que arroba casupo.co, los mejores tapabocas y artículos de cuero de lujo. Y en patreon.com subo extras todas las semanas. De hecho, todo esto de izquierda y derecha nació de que después del debate yo hablé ahí un poco de las elecciones en los Estados Unidos, un poco, 25 minutos trancado, y me liberé en Patreon, los extras de Patreon, donde yo suelto más opinión más visceral para descargarme, suelto preguntas y respuestas, y hago dos shows mensuales en vivo para que lo puedan disfrutar por allá en patreon.com/nanutria. Este ha sido todo el episodio. Muchas gracias. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble.
podcast en la nutria.